Izan, levanta. Venga, ¿la desayunas?
Mañana.
Nos cuesta levantarnos muchísimo, todos los días.
Hoy creo que tengo plástico a primera hora.
Qué bueno. Mañana va, mañana, el jueves por la mañana es analítica, ¿eh? Que no se os olvide, ¿eh?
Pero como siempre.
Vale.
Analítica, consulta.
No, no, no. ¿Ves cómo no? Analítica y a casa, y al cole.
Ah, vale.
Sin porte, sin nada.
Vale, o sea, yo...
Porque vienen aquí, a ponerte la quimio. Dientes,
no,
cama,
no.
Uniforme, desodorante, acción.
Uh-huh.
Solo te falta peinarte, ¿no? Ah, no, ya te has peinado. Has hecho mago de peinarte, vale. Las gafas y el almuerzo.
Bueno, ¿ya nos vamos?
Ya mismo nos vamos, sí. Poposito, hoy te toca quimio, ¿eh?
Ya.
¿Hoy?
¿Se ha dado la de pastilla?
No, porque te vas a tomar la de líquido hasta que se acabe.
Ah, o sea que ya hoy mañana...
Hoy el líquido.
Es pues como que todos los días.
Sí. Bueno, nos vemos el jueves, cielo. Te quiero. Adiós. Yo te doy un besito porque te están mirando todos los
días. ¡Hala! ¡Ay, por la oreja!
Ponte, mascarilla puesta.
Es el comienzo, un día a día, en la vida de Ethan y en la de su madre, de María. Ethan tiene en la actualidad 14 años y su vida dio un giro el 4 de octubre de 2023. Un diagnóstico de cáncer fue el responsable de ese giro. Pero realmente empezó unas semanas antes, cuando en su pequeño brazo apareció un bulto.
Pues no sé, una vez que no me acuerdo si me estaba duchando, durmiendo, qué hacía, me noté... No sé si vi o lo noté, el bulto, y entonces no pensaba que no era nada, pero ya entonces vi que seguía ahí, no se bajaba, y entonces ya se lo conté a ella en agosto.
Y el día que estábamos en Suiza, y de repente dice, mira mamá, y levanta el brazo y le veo un bultito chiquitín en el brazo. Sí, sí, lo tocabas y todo y tú veías un bultito chiquitito en el brazo. Y yo lo tocaba, veía que eso no estaba morado, no le dolía, no, y digo, ¿te has dado un golpe? No. Y lo movía, se podía mover bien, estaba calentito, dije, qué raro.
Y es cuando empieza el periplo. Hay que buscar respuestas, pero no es tarea fácil ese comienzo. María tiene que pelear por conseguir que a Ethan le hagan las pruebas que necesita. Quiere seguir su instinto de madre, que en ese momento le está diciendo que lo que está pasando no es normal.
Con una radiografía nos dijeron que era un quiste. Y yo pues insistía, dale una eco, dale una eco, no, que no es suficiente, que no es necesario, que tal. Bueno, pues yo insistí, de hecho hubo pues un pequeño enfrentamiento con el médico porque yo me encabezoné en que quería la eco. Quiero una eco o una prueba de contraste, que no, y que no, y se cerraron que no, y fue que no, y que no. Y de allí me fui enfadadísima, que pues nada, al día siguiente teníamos cita en la fe en Reuma, y estando en la Reuma le digo, Berta, mírale con el ecógrafo ese bulto que tiene en el brazo porque me han dicho que es un quiste. Entonces ella lo mira y dice, bueno, pues yo de líquido, yo de masas no entiendo porque ya es de líquidos, pero esto a mí no me parece un quiste. María, hazle una eco ya. Como sea, pero hazle una eco. Entonces volví otra vez al centro hospitalario anterior, me planté en ecos y ya dije, quiero la eco. Y ya al final de tanto moviendo por un sitio y por otro, conseguimos hacer la eco ese día. Y efectivamente, insistí mucho. Y aparte me pusieron de drástica y de dramática. Y más, vamos, es que tengo que confiar en mi instinto. Si es que mi instinto me decía que tenía que hacerlo así y ya está.
Y es cuando el diagnóstico confirma los peores presentimientos. Pero antes de ese diagnóstico, el lenguaje no verbal de los médicos ya advertía.
Detectas, ¿no? Detectas que empiezan a hacerle la eco, una persona llama a otra, otra llama a otra, y allí se juntan 5 especialistas distintos. Las caras que tenían eran cara de sus, yo sabía que algo pasaba. Y encima cuando me fui a levantar dije, bueno, ya me mandaré el resultado. Dice, no, espérate que te lo lleva ya. Eso evidentemente era prueba de que algo no iba bien. Salía una masa tumoral, se recomienda una resonancia con contraste, total, me mataré más que una resonancia con contraste, pum, rhabdomiosarcoma, que es un tumor de partes blandas que se desarrolló en su brazo, en su músculo de brazo, y que creció ahí, y era bastante maligno, bastante abrasivo.
Pum, rhabdomiosarcoma.
Es un tumor, la frase más temida. Durante el último año del que se tienen registros, se diagnosticaron en la Comunidad Valenciana 169 tumores en menores de 20 años, 89 en niños y 80 en niñas, cifras que corresponden a una tasa de incidencia ajustada para ambos sexos de 175 casos nuevos por millón. El rhabdomiosarcoma es un tipo de sarcoma. Es un cáncer de tejido blando, por ejemplo, músculo, tejido conjuntivo, tendón o cartílago o hueso. Suele comenzar en los músculos que se unen a huesos huesos y que ayudan a mover el cuerpo, pero puede aparecer en muchas partes del cuerpo. Es el tipo más común de sarcoma de tejido blando en niños. Pero hay que saber más, el apellido, qué tipo de cáncer, a qué nos enfrentamos.
Mañana te vienes con el niño, le vamos a realizar unas pruebas y demás. Le hicieron una biopsia en el tumor, que evidentemente era un cáncer. Lo que querían saber era el apellido de ese cáncer. ¿Qué tipo? Porque el alveolar es muy peligroso y el embrionario era bastante menos peligroso y más tratable. Sabíamos todos lo que íbamos a encontrar. Lo teníamos claro en ese momento ya. Vine a casa, dejé al niño, digo, no quiero ni abrirlo delante de él, efectivamente. Además no entendía porque rabdomiosarcoma y tú miras en internet y no sabes qué es aquello.
El alveolar. Esa es la otra palabra que no querían escuchar porque de los diferentes tipos está considerado como uno de los más agresivos. El mundo a tu alrededor se desestabiliza. Las preguntas desde entonces no paran en la cabeza. ¿Cómo afrontas eso? ¿Cómo se le dice a un niño de 13 años? ¿Qué reacción va a tener? ¿Qué reacción vamos a tener? Y sobre todo, ¿cómo le podemos hacer frente? If you could save yourself,
you'd save us all. Ahí, sentado, el día que yo le dije tienes cáncer, me dijo, pero yo me voy a morir. Y me dice, no, dice, ¿me lo promete? Digo, sí, cariño. Digo, no te vas a morir de cáncer. Te vas a morir porque te vas a morir, nos vamos a morir todos. Pero no tienes que morir de cáncer precisamente. Porque tú te quieres curar, ¿no? Me decía, sí, digo, pues pon toda tu energía en ello. Te vas a curar y ya está. Y nunca ha habido otra opción, de hecho, nunca se ha planteado nada, ¿eh? Nunca, nunca, nunca. No nos sirve tirar la toalla, aquí vamos a ir todos con todos, yo voy a estar contigo todo el tiempo, que no voy a hacer nada más que estar contigo. Pues formamos un equipo, estamos juntos en esto y lo vamos a sacar. Pero tú tienes que poner la actitud, yo eso no lo puedo hacer, lo tienes que hacer tú. Y le fue suficiente y me dijo, vale.
Pues me sentí, no sé, como mal, pero ella empezó a decirme que no pasaba nada, que lo íbamos a pasar juntos, que fuera positivo y que la actitud sería lo más importante. Entonces ya, pues poco a poco ya dejé de tener el miedo que tenía y pues al final conseguimos superarlo. Unos mesecitos y tal, pero se me fue yendo. Porque aunque diera miedo, nosotros íbamos positivos siempre con todo eso.
Pero hay que ponerse manos a la obra. La otra receta es positividad y actitud. Es lo que toca ahora, no hay otra.
He llevado, por ejemplo, ciclofosfamida, vinorelbina y un líquido rojo que era la doxorubicina. Nos aprendimos el nombre de casi todo. Entonces llevamos varios ciclos de quimio, son varias quimioterapias distintas que combinan, cada una es para una cosa. Luego te ponen una quimio, que es bastante complicada, que era una roja, un líquido rojo súper tóxico que no podías ni tocar. Luego lo limpian, luego le ponen otro y así, ¿qué pasa? Que eso es lo que tú vas a hacer. Lo que tu hijo, técnicamente, si soporta su cuerpo toda la quimioterapia, tiene que recibir. En total eran como 25 ciclos, ¿no? Todas las semanas él llevaba un gotero de quimioterapia profundo, todas, pam, pam. Y luego cada 21 días lo ingresaban para darle los ciclos fuertes. Y el resto era una vez a la semana con la otra quimioterapia. Muy abrasivo.
Muy abrasivo. If you could save
yourself. Mayormente lo que más daño me hacía era el gotero de ciclofosfamida y doxorubicina. O sea, estábamos viendo la tele, decían doxorubicina ya está aquí, me la ponían y a la media hora, una hora ya me empezaba a encontrar mal. Y al día siguiente ya no me podía ni levantar de lo mal que me encontraba. Me encontraba mal y decía, ya sé que me voy a encontrar mal, pero lo que me toca, más positivo que negativo. Siempre voy con alegría. A veces de pequeño solía hacer el tonto para hacer feliz a la gente y todo, y no sé, eso se me ha pegado la actitud. O sea, era rapidísimo, pasaba el tiempo rapidísimo. Y decía, joder, ya toca quimio, encima.
Hasta el punto de que uno aprende a convivir con esa circunstancia, aprende a vivir el día a día, porque ese día es único y hay que arremangarse. En el día a día se introducen nuevos nombres de medicamentos, la quimioterapia también, todo se ha naturalizado, se ha aprendido a vivir con esa novedad.
De lo que me acabo de acordar, ¿no?
Sí, pero que no ha pasado todo el tiempo aún, ¿eh? Que no ha pasado aún.
Sí.
Pero con el lácteo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar?
¿Eh?
¿Lácteo? Entonces sí puedo. Y luego ya vendrá el mayor terror en pastillas.
Vale. Qué natural es, ¿eh? Fíjate. Dale clino, niña. Como si fuera una piletal. Así es.
En el caso de Ethan y de María se volvió también una cuestión de actitud. Ya les habían advertido de que la actitud supone un importante porcentaje del tratamiento y hay que afrontarlo sí o sí. Pero ese afrontarlo sí o sí no quita el sufrimiento que supone. Son conscientes los efectos secundarios, las consecuencias de un tratamiento agresivo.
Porque claro, tú lo sacabas de los ciclos, hecho un trapito. Al principio nos íbamos por la tarde noche del hospital y llegaba aquí y se acostaba, y al día siguiente teníamos que entrar corriendo por urgencias y lo volvían a ingresar otra vez porque le había venido muy mal. Salir del hospital, llegar a casa, no cenaba porque yo estaba una hora con un cuenco de sopas que ni para Dios, aunque yo no entraba para ningún sitio, ni comía nada, 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 se quedó en nada. Era muy malito, muchísimos días que no comía nada, muchísimos días que no se podía ni mover de la cama, que se tapaba porque no quería ver ni luz, hay muchísimos días de ese tipo. En diciembre tuvimos casi una sepsis y eso se complicó bastante el tema y nos asustamos bastante. Se le sale el líquido, encima tiene artritis reumatoide y la quimio y todo esto ha hecho también que el líquido se le salga de otra zona, de la rodilla, del hombro, de sitios que no le haya pasado nunca. Ha pasado el verano con brazos en cabestrillo o en silla de ruedas.
Cambios en el día a día. La medicación empieza a hacer mella. Es un tratamiento muy abrasivo. Ethan solo tiene en ese momento 13 años. Es el cuerpo de un niño de 13 años y lo sufre. Pero hay que intentarlo, porque entre ciclo y ciclo hay que recuperarse. Prepararse con fuerzas, con las que se pueda, con las que quedan para el siguiente ciclo.
Acelerar el procedimiento y conseguir salir o por la mañana o a mediodía, no por la tarde-noche, porque en mi cabeza estaba la teoría, y la había leído en otro sitio, de que si él cuando salía de los ciclos se movía o hacía algo de deporte, que era complicado por cómo iba, ¿no? Pero la expulsaba mejor, la asimilaba mejor. Claro, imagínate, este cómo venía, que yo no quiero, tal, digo, Ethan, hay que probar. O sea, ya sabemos lo que te pasa si no lo haces, vamos a ver qué te pasa si sí que lo haces. Lo asimiló. Iba andando de aquí al consumo que está a 200 metros, se sentaba, no podía más. Venga, otro poco. Y al final conseguíamos que andara 4, 5, 6 kilómetros. O sea, que le metíamos tralla. Y al día siguiente estaba mejor. Y así se dio cuenta él de que haciendo eso lo pasaba mal, entre comillas, un rato, pero luego recuperaba bastante mejor.
Y eso la recuerdo, que por eso no te voy a perdonar. Salí con un dolor de barriga increíble,
pero
y me hizo salir a la calle con un dolor. Era momentáneo, o sea, estaba tranquilo y cada vez que me quedaba quieto, ¡bomba, la barriga!
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers.
Hay otra fecha marcada en el calendario de Ethan, el 18 de enero de 2024. Es el día de su operación. Una operación con una previsión de más de 12 horas de duración. Tienen que extraer el tumor, el bulto, limpiar el hueso, reconstruir tendones y una complicada recuperación también en la UCI. Esos eran al menos los planes iniciales, pero
entraban tres equipos o dos equipos a operar y empezaban a las 8 de la mañana y que terminarían a las 8 de la tarde como mínimo, que estaba 12 horas en quirófano debido a que lo que tenían ellos previsto, ¿no? Y a las 2 sale y me ven allí a todos ya, todos, y me dicen, Isa, se está despertando. Yo, ¿cómo que se está despertando? Entró a las 8 y salió a las 2 y media. De hecho, habían pedido comida por lo visto y se fueron a comer todos juntos para celebrar lo bien que había salido, porque no se esperaban que fuera tan bien. De hecho, me dije, no sabemos si iba a mover la mano. Es que no sabíamos, era toda incertidumbre, ¿no? Entonces, cuando a mí salen ellos y me dicen, ya se está despertando, ha ido todo muy bien, incluso mucho mejor de lo que teníamos previsto. No teníamos previsto que fuera tan bien. Ahora en un ratito entras tú y te estás con él ya y te lo llevas a la habitación. Digo, ¿cómo? Pues sí, me dijisteis que íbamos a estar en la UCI varios días, hasta que tal. Y dice, no hace falta. Ha salido todo tan bien que te lo llevas a la habitación. Y de hecho se redujo en su totalidad casi. O sea, el volumen se redujo, pero el tumor seguía. Pensábamos que estaría muerto, pero resulta que no estaba muerto. Estaba activo. Cuando lo sacaron estaba activo aún. Hicieron una obra de arte en su brazo porque pudieron quitar tendones, músculos, raspar todo y demás y reconstruir con partes de su propio brazo lo que le habían quitado.
Estuvo 3 días doliéndome todo el rato. Nos fuimos a casa y ahí ya no notaba dolor. Cogía el mando de la Play, me ponía a jugar y ya está.
Y el resultado. Cada vez que ha pasado por unas pruebas desde entonces, la palabra más deseada en el ámbito oncológico.
Limpias, todas, absolutamente todas limpias. En ningún momento, desde que terminamos los ciclos de quimio, cada 3 meses le hacen un PET-TAC. Y cada vez que le hacen una eco o una reso, todas han salido limpias.
¿Y en qué situación están ahora? Tras esas primeras fases, le siguió un tratamiento de protonterapia. Sigue con una quimioterapia de mantenimiento, pero saben que hay que seguir buscando. Nuevas investigaciones que probar, todo lo que sea y donde sea.
Un cáncer raro, es un cáncer que no tiene mucha gente. Pues entonces, estaban matando moscas a cañonazos. O sea, con todo el abanico de posibilidades que tenían allí, creo que había una cosa que era mucho mejor que la radioterapia, que es la protonterapia. Es una máquina muy avanzada que entra directamente a la zona en la que ha estado el tumor y busca todo tipo de partículas cancerígenas para eliminarlas y demás. Y ahora mismo estamos con la quimio de mantenimiento. Y aún seguimos adaptando la dosis todavía a día de hoy. Porque claro, conforme crece y pesa más, hay que darle más dosis también. Yo quiero saber si hay otras opciones que estén más avanzadas en otros lugares.
Yo, perfecto. Normal, que ya no me molesta ninguna quimio, aunque a veces solo subirme un poquillo la temperatura y ya está. Y lo que hay que tratar de hacer es, pues eso, no recaer.
Un año y medio que ha cambiado las vidas de Ethan y de María. No ha sido fácil, eso es lógico, porque ella se guarda las lágrimas que no quiere que Ethan vea. Si ella pedía actitud, tenía que demostrar lo mismo, porque ella también ha vivido una doble lucha, en el silencio que ha podido. Puños cerrados, afrontando la planta de oncología pediátrica de los hospitales, porque nadie te explica, y menos te enseña, cómo es la vida, el día a día, de un hijo con cáncer.
El día a día con tu hijo, con un hijo con cáncer, eso nadie te lo explica. Cuando yo entré a la planta de oncología, yo no sé, mi corazón no se paró porque, mira, estaba entrenado. Porque de verdad que yo pensaba que un día no me iba a poder levantar de la cama, me iba a morir. Yo digo, no va a aguantar mi cuerpo esto. Hasta que ya un día, pues eso, me levanté y dije, esto no puede ser, yo esto no lo voy a aguantar. Esto no, por aquí no podemos tirar. Claro, porque luego entrabas a la habitación y tenías que estar bien con él. Tú le has pedido actitud, tienes que tener actitud frente a la situación también. Pero no vivíamos, ¿no? Yo no vivía. Hasta que ya tomé la determinación de esto es lo que hay, esto no va a matar a mi hijo lo va a sacar adelante y ya está. Y esto se va, vamos a salir seguro.
Pero se ha aprendido y se han cambiado las prioridades de la vida. Y se ha sabido aprovechar cada segundo.
Que a pesar de todo lo malo que es estar en una planta de oncología, lo hemos conseguido, entre varias mamás, tener recuerdos maravillosos allí. De reírnos mucho, de pasándolo muy bien, de... No hemos reído mucho allí, a pesar de todo lo malo que hemos vivido, ¿eh? Pero bueno, que ha tenido una semana buena, esa semana la ha exprimido. Que ha tenido luego días entre medias que estaba medianamente bien, también los ha exprimido. Y ahora viajar, ¿no? Es lo que quiere. The kids have a new take
on faith. Ethan ha podido volver al colegio. Lo hace con cuidado, conociendo cómo circulan los virus estacionales para esquivarlos, para mantener ese complicado equilibrio entre la normalidad en la vida de un niño que a los 13 años ha tenido que hacerse mayor de golpe.
Pues el primer día, cuando fui, cada vez que pasaban lista los profesores y yo levantaba la mano, empezaban a aplaudir al profesor y todos los alumnos y jóvenes.
La vida de Ethan dio un giro el 4 de octubre de 2023, cuando llegó un diagnóstico inesperado. Ese mismo día, el 4 de octubre de 2023, Ethan aprendió a vivir con fuerza y con ganas. María le ha llevado de la mano, tal y como le prometió. Y no se la ha soltado, no se han soltado el uno al otro.
A raíz de que una sola vez, digo, se quejó y le reñí, le dije, no te puedes quejar. Yo también estoy aquí. No tengo el cáncer, ojalá lo tuviera yo, no tú. Y me dijo él, no, prefiero tenerlo yo que lo tengas tú. Digo, ¿por qué? Me dice, porque yo no soportaría verte a ti así. Dice, tú sí, pero yo no soportaría verlo.
Este añito hemos sido un equipo. Si no hubiera sido por ella, habría sido diferente.
De hecho, cuando ya pasamos todo y ya pasó lo peor y demás, yo le expliqué. Digo, al principio igual no tenías tantas posibilidades, nos lo pintaron bastante mal. Pero te dije que la actitud era importante, Ethan, y te dije que pusieras de tu parte. Y lo has hecho también, que ha salido incluso mejor de lo que pensábamos. If you could save
Según el último informe del Registro Español de Tumores Infantiles, la tasa de supervivencia a 5 años tras el diagnóstico ha alcanzado el 83,9% en menores de 0 a 14 años, lo que representa un paso significativo en el proceso de la enfermedad. Importante para que exista una evolución favorable es también la detección precoz, que se realiza a través de programas de cribado. Estos programas ofrecen a la población realizarse una prueba diagnóstica, diferente dependiendo del tipo de cáncer, con el fin de poder detectar precozmente los casos de cáncer en aquellas personas que aún no presentan síntomas, pero que ya lo padecen. El objetivo de estos programas es, al detectar a tiempo la enfermedad, poder recurrir a tratamientos menos agresivos, aumentar las posibilidades de curación y la supervivencia.